Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE, pues poniendo las calles con nosotros. Recuerda que somos un programa despertador, somos el primero, además, lo realizamos en directo contigo y vamos poniendo las calles, es decir, vamos aportando todos un poquito para no parar de crecer. Sentimos orgullo de ser españoles, vamos levantando el país poco a poco y te aseguro que siempre lo hacemos de manera positiva. Hoy es jueves, es 2 de junio y arrancamos el programa poniendo una calle positiva. Una calle que viene pues con un muy buen dato que se refleja hoy en la prensa, y es que en España pues las matriculaciones de los vehículos han subido casi un 21% en el mes de mayo con respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, con lo mismo del año pasado no logramos subir un 21%. Este año lo hemos conseguido, hemos pasado el 21% en cuanto a las ventas. Pero es que en total ya se han vendido 113.700 coches. Es el tercer mes consecutivo que se superan las 100.000 unidades. Son datos muy positivos. En esta ocasión, lo que más ha subido han sido las ventas de las empresas alquiladoras, que debido a las buenas perspectivas del turismo han decidido, bueno, que es un buen momento ahora de renovar el parque móvil de las compañías, y han decidido comprar a mansalva un montón de vehículos. ¿Qué significa esto? Pues que si ha subido un 38% en la compra de esos vehículos, eso significa también que luego va a haber un mercado importante de segunda mano y la cadena de venta no va a parar. Es decir, son signos que están demostrando lo que está creciendo y recuperándose el país. En el mes de julio va a terminar el plan PIBE y aún no se sabe si será o no renovado este plan PIBE, pero el sector estima que este año lo van a cerrar con unas ventas cercanas al 1.100.000 unidades. O sea, si te pones a pensar cómo estábamos hace unos 4 años y cómo estamos ahora, cómo ha cambiado la película, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la película? Bueno, pues estos son muy buenos datos que indican que esto está funcionando muy bien, que vamos para adelante y que entre todos hemos logrado salir de una de las peores crisis de toda nuestra historia. Es lo que tiene ser español. 4 y 6, 3 y 6 en Canarias, y para ti tenemos un montón de cosas preparadas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Como dicen en Galicia, vos días.
¿Qué tal? ¿Estás bien?
¿Y tú? ¿Cómo estás? Bueno, todavía estoy un poco con rémoras. Pero
eso va mejor.
Tengo la sensación de tener un pelo todo el rato en la garganta. Entonces, hago así como para expulsarlo y lo mantengo.
Los que trabajamos con la voz es horroroso, ¿eh?
Es tremendo
lo que notamos ahí.
Es una carraspera completamente.
Bueno, beber mucha agua, Pulpo. Pues nada, hoy actúa en Madrid todo un genio de la música, todo un ídolo de masas en sus buenos tiempos. Y ahora también, ¿por qué no decirlo? Es un grande y es Paul McCartney. Nos
sí,
vamos a detener un poco más en su figura, porque él lo merece. Está en Madrid, llevaba 12 años sin venir por aquí, por España.
A actuar, sí, pero él ha estado de vacaciones clandestinas en España unas cuantas ocasiones.
¿Dónde?
Sí, sí, sí.
¿Dónde va?
Ha estado en Marbella, ha estado en Ibiza y ha estado en Barcelona y en Madrid, pero de vacaciones.
Lo que le gustó a un británico a España, ¿eh?
Hombre, es que aquí el fish and chips está mucho mejor que allí.
Mar Gómez también viene hoy y ya nos adelanta que el calor empieza a apretar, pero además del tiempo que va a hacer esta semana, nos va a contar también lo que nos espera de cara al resto del verano, a ver qué tiempo vamos a tener en julio y en agosto,
a ver, que
junto con alguna que otra curiosidad sobre el tiempo, que ya sabes que siempre nos cuenta algo.
Uh-huh.
Y luego está Miguel Ángel Almodóvar, que viene recién llegado del Sáhara, y por eso, con la calor, lo típico son los dátiles.
¡Qué bueno!
Vamos a conocer más sobre ellos.
Ah, pues venga, le haremos muchas preguntas, me parece fenomenal.
Ok.
Y además que tenemos un montón de ponedores que nos llaman, ¿verdad, Beatriz? Y que nos cuentan un montón de cosas.
Pues sí, la verdad es que hay muchísima actividad a esta hora y muchos ponedores que hacen comunidad con nosotros, que ahora mismo están trabajando y que deciden, o están en sus casas porque tienen insomnio,
sí,
y que deciden marcar nuestro teléfono, nos llaman y suenan así de bien.
Muy buenos días.
Estoy ahora mismo en Puebla del Río. ¿Qué quiere que haga despierto? ¿Qué quiere? Currando como un condenado. Está aquí en feria y nosotros llevamos un catering.
Pues porque no puedo dormir, me despierto y entonces me tiro a la calle a andar. No encuentro a nadie. Nada más que encuentro a la policía.
Ajá.
Y algunos conejos que hay por aquí.
Al ganado, ordeñando ovejas, me dedico.
Poniendo las calles.
Las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias.
Llamas, entras en antena y ¿qué te llevas? Pues un diploma oficial de ponedor de calle. Si quieres tener el tuyo, ¿qué tienes que hacer? Llamarnos. El teléfono es gratuito, 950-6006. Ahí nos cuentas pues a qué te dedicas, qué estás haciendo a esta hora, lo que quieras. Y también estamos en redes sociales. En Twitter, @ poniendo calles. En Facebook, poniendo las calles. Y hay un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles con el pulpo en Cope. Los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
Cope, estar informado.
La música de este programa me la traigo yo de casa y también nos la piden muchos ponedores. En esta ocasión es José Antonio Almiñana el que nos pide por Facebook que le pusiésemos alguna canción de los Kiss. A mí esta canción me encanta. Ya en nuestro Twitter tienes el videoclip de esta canción del 79. Te invito a que te conectes y que nos veas las cosas que vamos colgando en @ poniendo calles. De la mañana, las 3 y 11 de la mañana en las Islas Canarias, estamos en directo poniendo las calles en España. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Saludo a Óscar Campayo, que nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Ahora mismo somos ya 5.667 los seguidores en nuestra cuenta de Twitter y otros 4.000, 5.000 y pico más en Facebook. Muchísimas gracias a nuestros ponedores, a todo el equipo, a toda nuestra comunidad que vamos aportando nuestro granito de arena para que España no deje de crecer. Estamos a 2 de junio. Hoy en Madrid hay un pedazo de concierto de alguien muy especial. Actúa uno de los grandes de la música, un absoluto genio. Es un ex-Beatle y me imagino que sabes que me estoy refiriendo a Paul McCartney. Vamos a acercarnos a él de una manera muy especial y vamos a recordar las palabras de uno de los promotores musicales más importantes de España, que además ha pasado por la linterna. Vamos a escuchar un reportaje que ha preparado Gloria López. I can wait another day. Until I call you, you've only got my heart on a string and everything. Te cuento, Pulpo, en los últimos días ha sido noticia por su depresión al dejar los Beatles y por estar a punto de dejar la música cuando esto pasó. Te hablo nada más y nada menos que de Paul McCartney, quien actúa el 2 de junio en el estadio del Vicente Calderón en la Comunidad de Madrid. El presidente de Live Nation España, Pino Saglioco, es promotor musical y adelanta qué significa nuestro país para el protagonista del concierto del año.
España se lo merece. Además que él quiere mucho este país y la verdad que llega en un mejor momento de su vida, como podéis saber ahora mismo por McCartney, que se ha reencontrado de una manera con mucho muy emocionante, muy cariñoso con su pasado, que se siente en el mejor momento de su vida emocional y sobre todo a nivel musical.
La gira One to One Tour es la actual gira musical del cantante británico.
Te canto a ti, tú me escuchas a mí, una cosa mucho más intimista, mucho más de tú a tú. Sentirse que las canciones son las canciones que la gente quiere escuchar y la gente escucha la canción que siempre ha soñado escuchar de él. Este va a ser un concierto, yo, como dicen justamente el legado, gonna make history, es decir, va a ser historia. Y pienso que va a ser historia por dos motivos. Uno, porque, como decíamos, es una oportunidad única de poder escuchar los grandes temas de los Beatles, porque de un repertorio de 35 a 38 canciones, 25 de ellas son de los Beatles, y las otras son los grandes éxitos de Wings, de Paul McCartney, que es un viaje que viene desde... Empieza desde que empezó su música hasta hoy en día. El texto lo ves transcurrir en unas pantallas de alta tecnología espectacular, de la cual te transporta al pasado, llevándote hasta hoy. Y naturalmente que sirva como un recuerdo que se queda contigo para ahora y siempre.
Al final, la suerte de estos conciertos es que es para absolutamente todos los públicos. Estamos seguros de que todos y cada uno de los asistentes gritarán las canciones con mucha emoción.
Justamente como hemos hecho hoy en día un eslogan que hemos mandado en estos días, que es abuelo, llévame al concierto de Paul McCartney, porque creo que realmente que es una gran oportunidad, y yo con mucha emoción lo digo porque estoy muy emocionado de la posibilidad de llevar a mi hijo de 9 años, porque aún ya he escuchado las canciones, porque realmente se está allí emocionado, porque se siente el mismo ya del vivir este momento importante, pero quizá no es consciente ahora de la importancia del evento que va a haber, pero estoy seguro que lo contará sus hijos y sus nietos 1 millón de veces, que estuvo allí, lo escuchó, lo vio.
Estás escuchando a quien ha traído a España artistas tan importantes como Elton John, Prince o Madonna a nuestro país. Sin duda ha tenido que ser un camino difícil, eso no lo dudamos, aunque él siempre se ha sentido vinculado a la música.
Si se mueven las emociones, se me he sentido muy afortunado, pero realmente yo creo que nos hemos encontrado mutuamente y el camino lo hemos hecho andando y se ha ido marcando. Después este camino ha ido derivando en otras tantas experiencias que al final te creen un bajaje, te permiten haber vivido lo que he vivido y haber hecho cosas que realmente muchas veces me miro atrás, lo guardo, lo contemplo, lo intento recordar, y de verdad que me cuesta pensar cómo hice tantas cosas.
Ha apostado por mezclas imposibles. Por ejemplo, ha unido un festival de rock, ópera y baile, todo en uno.
Diría mucho atrevimiento, porque son, en aquella época sobre todo, incluso antes, España no es como ahora, que si crear las cosas era mucho más, es un mundo intangible, no sé qué sabes lo que va a ocurrir.
Bueno, ya fue atrevido traer a Montserrat Caballé con Queen.
Bueno, esto fue un tragán locura que hace mucho momento. Pero me refiero, todos estos eventos al final, que decir, sí que te lo he dicho, si tienes la pasión y crees en ello, creo que España también se lo merecía, y España desde luego, hoy en día somos una potencia a nivel musical, y la oferta que tenemos hoy en día es impensable en aquella época, ¿no?
Y supongo que esto no te pillará de sorpresa, la crisis ha hecho mella en muchas partes, también lo ha hecho en la música, esta también lo ha notado. Por supuesto, su profesión, Pulpo, ha tenido que adaptarse.
Se ha hecho mucho más complicado. Hoy es un mundo, tiene mucho más entourage. Probablemente entonces tenía lo mismo, pero entonces era mucho más, se confiaba mucho más en las personas y había una relación mucho más cercana, mucho más de amistad, que hoy en día también hay, pero no como una vez, ¿no?
¿Y la crisis se ha notado en el negocio de los conciertos?
Por supuesto, la crisis ha afectado a todo, como no. Naturalmente, yo creo que ha sido, sobre todo, la parte nacional, pienso que la ha afectado un poquito más que la internacional, por cuanto a la internacional también. Porque naturalmente antes tú incluso en toda España tenías los ayuntamientos, las instituciones que colaboraban, participaban. Y claro, con la crisis y todo esto se fue.
Paul McCartney, recuerda, estará el 2 de junio en el Estadio del Vicente Calderón. Y solamente decirte que disfrutes de él si tienes entrada. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Santi, a través de Twitter, nos dice: buenas, Pulpo, ¿a que no me pones una de los Burning? Una noche sin ti, por favor, que para poner las calles es la mejor canción. Son las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias, tienes ya el vídeo en nuestro Twitter.
Yo sin poder dormir, doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti. ¿Qué sé yo si estoy tan solo? No puedo hablar con nadie. ¿Qué sé yo si estoy tan solo? Necesito tu amor. Y dan las seis, sintonizo a los estos. Recuerdos del pelo largo, viejos blues, queridísimo Eduardo. Mis oídos, es el ruido de un cerrojo, lo que abre una dulce llave. Y qué sé yo, o si estoy tan solo, quizás solo sea un sueño. Y qué sé yo, o si estoy tan solo.
Las 4 y 20, las... no, 4 y 22 de la mañana, 3:22 en Canarias. Ahora mismo en Córdoba, 19 grados, hay 14 en Palma de Mallorca, hay 15 en Bilbao y en Madrid, 13 grados. Estamos en directo poniendo las calles y lo que vamos a hacer ahora es contarte pues las noticias más interesantes, esas que llegan a nuestros ponedores y que luego cuando nos acercamos a las cafeterías pues no vamos a dejar de oír, de hablar de ellas. Con lo cual vamos a escuchar con atención a Beatriz Calderón, que nos las ha preparado todas. Bea.
¿Qué tal? Pues mira, el primer protagonista de ese café que se van a tomar por la mañana va a ser Leo Messi.
Así, para empezar.
Se va a hablar de Leo Messi. Uh-huh. ¿Y a ti qué te parece este? Bueno. Pues este es un desgraciado, porque no ha pagado. Pues yo creo que no, que el pobre muchacho no tenía la culpa. Ese es el debate.
Claro, habrá gente que le crea, habrá gente que no le crea, y habrá gente con todo lo que ha ganado y que quiera estar escatimando.
Ahí está, en la barra del VAR, el debate puesto. En esta ocasión, el futbolista del Barça es noticia no por su calidad sobre el césped, sino por su cita en los juzgados. Él y su padre declaran este jueves acusados por un presunto delito fiscal. Según la investigación, eludió el pago de 4 millones de euros a Hacienda gracias a un entramado de empresas radicadas en paraísos fiscales. Para el jugador, la abogacía del Estado pide 22 meses de cárcel, que son algo menos de 2 años, por lo que en ningún caso tendrá que ingresar en prisión. Que no se asusten los seguidores del Barça, que le vamos a seguir disfrutando la próxima temporada. Lo que seguro es que tendrá que pagar, eso sí, una buena multa. Pero vamos, que será por dinero.
Eso te iba a decir, que será para él, eso.
Nada, cosa de nada, chacarrillo.
Eso no es nada.
Se va a mirar así en los bolsillicos ante el juez y va a decir, pues no te lo suelto ahora mismo, pero ¿cuánto tengo que pagar?
Ven, ¿de qué tarjeta lo quieres? ¿De la de oro o la de platino?
Él tiene de todas.
De todo.
Te saca una lista de estos que hacían así en las películas. Esa es la lista. Bueno, otro protagonista, Pulpo, Jeremy Vargas. Hace 9 años que este pequeño desapareció en Canarias sin dejar ni rastro. Y ahora parece que el responsable podría ser un vecino que vivía tan solo unos metros de la familia del niño, sí, en el barrio de vecindario.
Sí, sí, sí. Y que además hacía poco había hecho unas declaraciones a un programa de televisión
que él
con
había
toda sujeta.
Visto a una persona que podría ser sospechosa.
Quería inculpar a la tía de Jeremy.
Bueno, es increíble. Por primera vez desde que se investiga este caso, estamos hablando de 9 años, ¿eh? La policía tiene un sospechoso. Se trata de un hombre llamado Antonio, aunque es más conocido como Juan el Rubio, de 56 años, que en estos momentos se encuentra en prisión prisión preventiva por una agresión sexual cometida en 2012 contra otro menor. El hombre se dedica a recoger chatarras, propietario de un Renault 5 blanco, justo el coche que la policía buscaba porque fue visto por la zona el día en que Jeremy desapareció. La familia del pequeño da por seguro ya que Juan el Rubio es el responsable. Escuchamos al abuelo del pequeño.
Ya, casi seguro. Bueno, por lo que ha hecho, por las otras violaciones, y yo también he identificado quiénes son las, con los niños, pues, y otras personas que han llamado con el coche que él tenía, pues sí.
Vivía a pocos metros. Sí, ha estado 9 años ahí y no se sabía quién era.
Es increíble lo que habrán sufrido los abuelos, los padres, la familia.
Pobrecito mío.
Es increíble. Yo lo paso fatal con ese tema de los niños. Lo paso realmente mal.
La verdad es que sí. Bueno, te hablo ahora de una sentencia, Pulpo, que va a dar mucho que hablar, entre otras cosas, porque no es la primera. Yo te cuento. La Audiencia de Gerona ha dado la razón a un padre divorciado que solicitó dejar de pagar la pensión alimenticia a su hijo mayor de edad porque no estudia ni trabaja. La historia es que es un nini, no hace nada desde que dejó de ir a la escuela con 16 años.
Ni estudia ni trabaja.
Efectivamente, a lo que conocemos como nini. Sí. Y no hace nada el joven desde que dejó de ir a la escuela con 16 años. El tribunal ha constatado la desidia del muchacho y le ha cortado el suministro, le ha dado la razón al padre. Joder. Es que, al parecer, yo no estoy muy puesta. Los padres tienen que pagar una pensión alimenticia obligatoria, la que le imponga el juez, hasta los 18 años.
No,
y a partir de ahí,
no veo.
Sí, el niño estudia, pero sin o estudia o
es que
depende, se está formando de algún modo.
Depende
hasta
del convenio,
una determinada edad.
Depende del convenio, depende del convenio.
Bueno, pues en el caso de estos padres,
claro,
han ido al juez y han dicho, mi hijo pasa de los 18 años y no está estudiando ni carrera, ni formación profesional, ni cursos, ni nada de nada. Y el juez ha dicho, efectivamente, usted no le paga ni un duro.
A mí me parece bien, me parece muy bien, sobre todo si no hace nada el chaval. Pero desgraciadamente hay quienes encima tenemos que pagar pensiones alimenticias hasta la emancipación de los críos. Con lo cual, estando en el mercado laboral como está, hasta que tu hijo no tenga un puesto de trabajo, vas a estar aquí endiñando a la parienta, exparienta.
Pulpo, como te decía, esta no es la primera sentencia en este sentido, por lo que empieza a crearse jurisprudencia. Hace tan solo 2 semanas en Pontevedra lo mismo. Un juzgado dio la razón a otro padre que quería dejar de pagar una pensión a su hijo de 24 años,
joder,
porque este no hace nada desde hace 6.
Es que claro,
el chico abandonó los estudios en 2009 y desde entonces solo ha trabajado 40 días y ha hecho 2 cursos de formación en 6 años. El juez le ha dado la razón y ya no le tiene que pagar la pensión a este hombre de 24 años ya.
¿Y esas pensiones qué las piden? ¿Las madres o las piden los propios hijos?
No, la pensión la pagaba y es el padre el que pide que se le retire.
Vale, vale, perfecto.
Y entonces el juez le ha dado la razón al padre y ya no va a tener que pasarla.
Pero ¿quién reclamaba que esa pensión se continúe pagando? ¿La madre o el propio hijo?
En el caso del de los 18 años, del que acababa de cumplir 18 años, la madre.
Claro.
En el caso del de Pontevedra, no lo sé.
Claro.
No venía en la información.
Claro, claro, claro. Es que esto da para 3 horas que yo cuando
quiera... De charla. Aquí podemos tener debate.
Bueno, aquí yo incendio la radio.
Si te estoy diciendo que te traigo cosas que luego se hablan en las cafeterías. Da ver a la de divorciados y divorciadas también, que habrá alguna, diciendo, pues voy a quitarle la pensión al muchacho porque es que no se mueve del sofá. Pues nada. Vamos con una información que seguro que muchos conductores que nos están escuchando pues valoran. Se trata de los avisadores de radares más descargados en móviles para conseguir librarte de una multa. Antes de nada, recordamos que su uso está prohibido en algunos países. No es el caso de España, ¿eh? No están bien vistos, pero aquí no hay una regulación específica que los prohíba. Sí, inhibidores, pero los que te avisan del radar no están prohibidos. Comenzamos con Social Drive. Se trata de una red social gratuita tanto para Android como para iOS y se nutre de los avisos de otros conductores. No solamente alerta de los radares, sino también de atascos y demás incidencias de tráfico.
¡Qué bueno!
Esta está fenomenal. Y Coyote, gratuita también para ambos sistemas. Funciona así, introduces tu ruta y gracias a los datos aportados por otros conductores te dice todo lo que te vas a encontrar, incluidos los radares. Y por último, Radar Nomad. Esta tiene una versión premium que es de pago y una versión gratuita. Alerta de los radares fijos, también de los presentes en semáforos y túneles y también de algunos móviles, no de todos.
¡Qué bueno!
Pero está muy bien.
¡Qué bueno, Bea!
Y antes de terminar, una muy buena noticia. España sigue a la cabeza en trasplantes. El número de donantes ha vuelto a aumentar con respecto al pasado año. Lo ha hecho un 11%. La tasa es de 42 donantes por cada millón de habitantes.
Toma ya.
Y esto es un récord mundial. Ni un solo país nos supera.
¡Qué grandes somos! ¡Qué grandes somos! 4:29, hora menos en Canarias.
Bueno, este tema, emblema del rock, porque ¿tú sabes cuál es el estilo musical que ha ganado más dinero desde 1950?
Pues hombre, si estás con un rock, me imagino que será el rock, ¿no?
Hombre, es que te lo he puesto como el caballo blanco. Bueno, pues sí. El rock, lo has adivinado. Los expertos dicen que es la banda sonora de Occidente. Llevamos 60 años escuchándolo, su cuota de mercado va de entre el 20 al 50%. El mejor año para este estilo musical, esto luego tú podrías estudiarlo y ponérselo a Herrera. Uh-huh. Mira, el mejor año para este estilo musical fue en 1987. Se vendieron discos por valor de 11.000 millones de dólares. Seguro que en el 87 salió algún disco en concreto,
joyas,
que lo petó. Uh-huh. Y todos los años desde 1950 es el estilo que más vende, salvo tres años.
Qué raro.
El pop le arrebató ese primer puesto en el 63. Aquí lo mismo influyeron los Beatles.
Sí, seguramente.
En el 75. Uh-huh. Y en el 76. Esto seguro que también tiene truqui.
Qué buenos años de música, la verdad que. Y además que nosotros mamamos mucho en este programa de esas décadas y de esos años. Con lo cual siempre por eso te garantizamos aquí una música excelente. 4:30, las 3:30 en Canarias. Ya te lo decía antes, que esta mañana estaría con nosotros Mar Gómez desde eltiempo.es. Ella es doctora en físicas y además sabe un montón en cuanto al tiempo que necesitamos conocer. Hola, buenos días, Mar.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Oye, que esta semana ya está empezando el mes de junio y además empieza con calor.
Pues sí, empieza con calor y la verdad es que poquitas novedades meteorológicas os voy a traer, porque de momento este jueves vamos a tener algunas nubes en el País Vasco, norte de Navarra y norte de Cataluña, alguna lluvia débil y algunas nubes también en la costa cantábrica, pero es que en el resto vamos a disfrutar de un tiempo bastante tranquilo, además con temperaturas que, como bien decías, empiezan a notarse más calurosas. Hoy esperamos 28 grados de máxima en Madrid, 27 en Málaga, 21 en Oviedo, 23 en Bilbao, Bilbao.
¡Qué bueno, Mar! Apúntatelo esto, ¿eh?
Esto es la alergia, ¿eh? No, que no me lo tengan en cuenta.
Tú di que es el calor, que es el calor.
Los vascos. O 22 en Barcelona. El viernes seguiremos con esas nubes en el Cantábrico, también en la costa gallega. En el resto vamos a tener algunas nubes de tipo medio y alto, poco importantes, y van a seguir subiendo las temperaturas. El sábado seguiremos con esas nubes en la costa cantábrica. Tendremos algunas tormentas, sobre todo en zonas de montaña, y las temperaturas seguirán subiendo. El domingo, además, tiempo bastante tranquilito, aunque ya os digo que sobre todo a Galicia irán llegando algunas nubes por la tarde y nos pueden dejar algunos chubascos, y también en zonas de montaña. Como os digo, el fin de semana va a ser bastante tranquilo, pero en zonas de montaña sí que se puede complicar, y el domingo destaco el calor, sobre todo en Andalucía. Superaremos los 30 grados, por ejemplo, en Sevilla, llegando a los 33, 34 grados.
Madre mía, Mar, yo creo que hay temperaturas que siempre nos dejan huella. Yo recuerdo hace unos cuantos años, de hecho tengo hasta una foto, estar en Jerez de la Frontera con 52 grados. Alucinante. Yo no sé si este verano también pinta que va a ser igual de caluroso como años pasados.
Bueno, de momento parece que no. Nos acordamos del verano del año pasado. Caluroso no, lo siguiente. Fue el segundo más cálido, de hecho, desde que tenemos registros. Solo le superó el año 2003, que además tuvo una ola de calor extensísima.
Ese fue. Estaba yo en Jerez haciendo una gira con una marca comercial, una marca de bebidas, y nos hicimos una foto en el termómetro. Es que era increíble el calor que hacía.
Pues justamente ese año fue el más caluroso en España y en toda Europa, porque batimos récords y además hubo bastantes muertes relacionadas con el calor. De momento lo que nosotros hemos visto es que durante este verano, en general, no vamos a tener tanto calor como el año pasado. Vamos a vivir un verano relativamente normal, salvo en el Mediterráneo. Allí sí que esperamos temperaturas por encima de la media y además precipitaciones por debajo de la media. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tenemos más calor y menos lluvia, lo más probable es que en esas zonas tengamos más riesgo de incendios. Por otro lado, en Canarias esperaríamos un verano más húmedo de lo habitual. Esto no significa ni muchísimo menos que vaya a caer muchísima lluvia en Canarias, sino que simplemente los valores pueden estar un poquito por encima de lo normal, y lo normal es que en verano en Canarias tampoco tengamos demasiada lluvia. Y por lo demás, en el resto de España vamos a tener un verano típicamente normal. El año pasado veíamos unas anomalías positivas, un calor extremo en toda la península, se cumplió. Este año de momento no vemos eso, lo cual nos tiende a asociar a que no vamos a tener un verano tan caluroso.
Estamos hablando con Mar Gómez, pertenece a eltiempo.es, ella es doctora en físicas y además es meteoróloga, y encima se toma la molestia de conectar con nosotros una vez por semana para indicarnos los tiempos, como las temperaturas, cómo nos vienen. Yo, Mar, soy de los que está a favor de lo que piensa y Mar Gasol, Pau Gasol, perdón, en cuanto al Zika, en cuanto a viajar hasta Brasil. Yo no sé si también las temperaturas podrían ayudar a la propagación del virus del Zika.
Pues a ver, yo estoy contigo también, he de decirlo, y es que, por ejemplo, en enero, en el Tiempo.es, publicábamos un artículo en el que relacionábamos el intenso fenómeno del Niño que estábamos teniendo con la propagación del virus Zika. Hoy, casi 6 meses más tarde, el Zika sigue extendiéndose, se ha detectado en muchísimos países y uno de ellos es Brasil, y allí se celebran entre el 5 y 21 de agosto los Juegos Olímpicos. Lo único que tendríamos un poquito a favor es que justo esa época coincide con la estación más fresca del año allí. Entre agosto y septiembre, digamos que es la estación más fresquita, pero es que aún así las temperaturas oscilan entre los 18 grados de noche y los 24 de día, de manera que los mosquitos, aunque menor número, siguen picando. Yo, al igual que tú, estoy a favor de que comentaba Pau, porque esos mosquitos van a seguir picando, aunque sea en menor proporción por las temperaturas. Por lo tanto, ante ese riesgo, sobre todo al traérselo a España, porque ya sabemos que además ese virus en muchos casos no se manifiesta con síntomas, sino que luego se propaga, es un riesgo bastante importante.
Es bastante peligroso. Yo es que soy bastante miedoso para estos temas y son temas muy serios, sobre todo si encima estás en edad de tener hijos, Jolín, que es que te puede buscar un problema muy grave que no sabemos todavía realmente las consecuencias que puede tener esto, ¿eh?
Sí, sobre todo por eso, porque quizás a la persona a la que le pica ese mosquito no desarrolla ninguna sintomatología, claro, pero luego otras personas que estén aquí sí que pueden hacerlo. Sí que es verdad que se están tomando medidas, pero al final los mosquitos, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí en verano me acribillan. Yo creo que sería, vamos, objetivo seguro.
Sí, sí, pero bueno, que lo hagan contigo no es normal, no, o sea, es normal.
Es normal, si tú me vieras a mí.
Es normal. Escúchame, Mar, ya para acabar, porque vamos mal de tiempo. El mes de junio es un mes en el que pasan cosas súper curiosas, ¿verdad?
Pues mira, lo primero es que comienza el verano. El día 1 ha comenzado el meteorológico, pero el 20 de junio es el día en el que comienza el verano, a las 10:30 de la noche, hora internacional, así que lo hará 2 horitas más tarde en España. De los 3 meses de verano, junio es el más lluvioso también, no es que llueva una barbaridad, pero de los 3 meses de verano es el que llueve más. Tenemos lluvias de estrellas, como las bótidas, y luego pues tenemos también que es el día más largo del año, el 20 de junio, el solsticio, es cuando tenemos a mediodía en el punto más alto del cielo el sol, y es el día en que antes sale el sol y también más tarde se pone. Así que hay que aprovechar de esos días larguitos.
En nuestro teléfono móvil está la aplicación de eltiempo.es, en nuestro ordenador consultamos las temperaturas y toda la información, y encima en Poniendo las Calles tenemos la suerte de contar con Mar Gómez, meteoróloga y también doctora en física, si pertenece a eltiempo.es. Mil gracias y que tengas una feliz semana.
Gracias, feliz semana.
Hasta luego.
Adiós.
Lenny Kravitz, 4:38 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Esta canción tuvo el premio Grammy a la mejor canción del año 1993. Ya tienes en nuestro Twitter el videoclip oficial de esta canción. ¡Disfrútalo!
You got the time. You got the breathing.
Hay mucha gente que quiere tener el diploma oficial de ponedor de calles. De esa manera se convierte en eso, en un ponedor que presume de tener la acreditación que le sirve para demostrar que es un ponedor de calles oficial. Y lo único que hay que hacer para conseguirlo es marcar el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, entrar en antena y contarnos en qué andas liado en este momento. Así que vamos a ver quién ha marcado ahora el teléfono gratuito. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estamos, hombre?
Bien, aquí trabajando, dándole.
¿Por dónde andas?
Aquí en la zona de Fraga, provincia de Huesca, Zaidín.
Oye, que ahí suele hacer mucho frío.
Ahora hace fresquito, sí, un poquito. En la calle, yo estoy en la garita adentro, pero fuera hace un poco fresquito, sí.
Jesús, me tienes que ayudar. Tenemos que mandar un abrazo a Luis, que nos está escuchando desde Coruña y está ahora mismo haciéndose la hemodiálisis. Está con su tratamiento, se tiene que poner bueno y siempre nos escucha. Vamos a mandarle tú y yo juntos un abrazo y vamos a decirle que hay un montón de ponedores ahora mismo haciendo un montón de cosas. Él hace la hemodiálisis, hay otros que están trabajando y hay gente que se está reponiendo, que hay que tirar para adelante.
Pues sí, claro que sí, hombre. Faltaría más.
Claro que sí, nos tenemos que apoyar los unos en los otros, así que fundamental. Pues sí. Oye, Jesús, ¿y qué estás haciendo concretamente? ¿A qué te dedicas a vigilar?
Yo soy vigilante de seguridad, yo estoy en una planta de purines.
¿De purines? ¿Qué es eso?
Eso es una planta para... que trabajan con las granjas de los cerdos, todo esto.
¿Y se llaman purines?
Pero está parada, sí, le llaman purines porque ahora está parada. La están terminando, que no la han terminado aún, falta un poquito. Pero llevo aquí ya 5 años,
¿Jolín?
Casi nada.
O sea, que a lo mejor en vez de una planta de purines es una planta de parines, ¿no? Que están ahí todo parado, ¿no?
A saber.
Joder, ya está. Saber. Y llevas 5 años ahí sin salir, estás recluido.
Aquí estoy, sí, llevo 5 años aquí. Hombre, yo soy de Zaragoza, capital, yo soy mañón.
Fíjate, yo pensaba que eras de Málaga.
No, no, yo soy mañico. Mañico puro.
¿Y de qué parte de Zaragoza?
De la capital.
Qué bueno.
La capital.
Qué bonita Zaragoza, ¿eh?
Sí, sí, muy bonita, sí. La verdad que sí. Yo ahora llevo un par de meses que no he bajado. Un par de meses por ahí llevo que no he bajado. Ahora, en cuanto pueda, bajaré. Tengo allí mis hermanas, mi familia.
¿Cuántos hermanos tienes?
Tengo 2 hermanas.
¿Y a qué se dedican?
Pues mis hermanas, la una es trabajadora, trabaja para cuidar y limpieza, cosas de esas.
Pero no son vigilantes como tú,
la,
¿no?
La otra, no. Sí, la mayor sí, lo que pasa es que no tiene trabajo, no le sale. Allí en Zaragoza no le sale. La mayor sí que es vigilante igual que yo.
Pues, y luego cuando os veis me imagino que habláis de cómo está el servicio y todo eso, ¿no?
Claro, cuando llego allí me pregunta, yo le intento echar una mano, pero es que está la cosa muy un poco parada, está la cosa floja.
Claro.
Un poquito floja.
Oye, ¿cómo es tu uniforme?
Mi uniforme es, llevo un pantalón gris con una franja roja y la camisa es así como blanca, con los emblemas, todo.
Qué bien. ¿Y en algún momento has pasado así un poquillo de miedo porque te iban a robar o algo?
No, hasta ahora no. No, porque llevo muchos años en esto ya.
Ya te conoces, ¿no? No se atreven.
Ya no. Tengo perro ya.
Qué bueno, Jesús. Pues te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles oficial, hombre.
Sí, hombre. Llevo lo menos 2 o 3 meses. Llevo ahí para intentar para poder hablar contigo y me ha llamado la Mónica hace poco.
Claro, porque es que aquí nos llama muchísima gente y tenemos que distribuirlo de las llamadas, porque si no...
Claro.
Es que no tenemos tiempo para meter todas las llamadas.
Claro, es que no... Somos muchos y no tenéis tiempo.
Y más que tenemos que ser, porque somos un montón de gente los que estamos poniendo las calles.
Y más que seremos, si Dios quiere.
Qué grande, qué grande. Pues sí. Jesús, te mando un abrazo muy fuerte.
Pues igualmente, muchas gracias a ti.
Cuídate mucho.
Y a todo tu equipo. Y dale muchos recuerdos a Carlos Herrera. Yo os oigo mucho a vosotros. El tiempo de juego, Carlos Herrera, también lo oigo mucho por las mañanas. Porque yo duermo por la tarde. Después de comer ya duermo toda la tarde.
Qué maravilloso. Miguel Ángel, siéntate por aquí. Que escúchame, Jesús, que tengo a Miguel Ángel en el modo bar aquí en el estudio. Un abrazote fuerte.
Venga, igualmente. Muchas
Hasta
gracias.
Hasta luego, hermano. Gracias.
A toda
mi familia. Las 4:44, las 3:44 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir esa tos. Miguel Ángel Almodóvar, siempre ha sido generoso.
Perdón.
Lo que yo no tenía...
Es que yo no tengo el botoncito rojo ese que había antes para toser, que te ponía tos,
y yo,
¿no?
Sí, yo tengo aquí
¿tú
este...
¿Tú tienes uno
yo
que pone
tos? Yo tengo
estos
botones, pero no sé lo que pasa. A ver, le voy a dar a la vez que hablo. ¿Me pasa algo cuando hablo? No, no pasa nada.
Tos.
Este es... Se me robotiza la voz, algo así. No sé qué es lo que pasará. Oye, has estado en el Sáhara estos días, ¿no?
Sí, he estado en el desierto de Túnez, cerca de la frontera de Argelia. Fascinante.
Bonito, pero también está el tema peligroso por allí, ¿no?
Bueno, yo creo que está bastante tranquilo, que el Estado ha tomado conciencia. ¿Sabes qué pasa? Que Túnez era un país donde nunca había pasado nada.
Es verdad.
Y de repente el año pasado, pues los atentados del Bardo, con 25 muertos, después los de Susa en junio con 30 y tantos, 38, y bueno, pues el Estado pues se ha dado cuenta de que tenía que tomar medidas y que tenía que vigilar, pues ya te digo, en Túnez nunca había pasado nada. Es un poco lo que pasó también en Noruega, ¿no? Pues en Noruega los policías no llevan ni pistola, y cuando aquel loco se pone a disparar en una isla, en fin, lo mismo que ha pasado en Bélgica, que los belgas también, pues sabes que tienen una ley que por la noche no pueden entrar en las casas para no molestar a la gente, para sus horas de sueño. Ahora ya ni horas de sueño ni nada.
Ahora ya no se han tenido que poner
las pilas. De manera que yo creo que Túnez es un lugar tranquilo, es un lugar precioso que está sufriendo, lógicamente, extraordinariamente por el turismo. Y esta zona tiene un especial interés y encaja perfectamente con nuestra sección porque es una zona datilera. Toda esa zona del desierto de Tosar, que tiene aquella famosa canción de Batiato, que tiene mucho que ver, esos trenes que van tan lentos en la frontera del desierto de siempre con las naves espaciales.
Qué
porque
bonito.
allí se ha rodado Star Trek, o sea, Star Wars, la Guerra de las Galaxias, uh-huh. Están todos los decorados y tal. Entonces, esa mezcla, ¿no?, de trenes lentos y naves espaciales y todo eso, pues es
bólico, ¿no?,
lo que canta Batiato. Pero además de eso, ¿qué hay? Pues unos oasis datileros extraordinarios. Fíjate que en todos esos oasis, en esas regiones limítrofes a Tosar, se producen anualmente 115.000 toneladas de dátiles, lo cual se explica porque una palmera puede dar hasta 100 kilos de dátiles por cosecha.
Pero yo no sabía que el dátil realmente era bueno para el organismo, Miguel Ángel.
Bueno, el dátil es extraordinario. Primero, es una fuente y además muy positivo para el verano. Tiene potasio, calcio, hierro, betacarotenos, niacina, vitamina B3, fibra soluble e insoluble. Empezando por el potasio, que decir que es necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y también para equilibrar el exceso de sodio, de sal, que todos tenemos en nuestro organismo por múltiples razones. Los betacarotenos los transforman el organismo en vitamina A, que es absolutamente esencial para la visión, el buen estado de la piel, que se deteriora ahora mucho en verano, el cabello, que también sufre las inclemencias solares, las mucosas, los huesos y el buen funcionamiento del sistema inmunológico, además de tener propiedades antioxidantes.
Qué gozada tener a Miguel Ángel Almodóvar aquí en vivo y en directo para nosotros, que nos cuente todo lo que controla en cuanto a la nutrición. Lo está haciendo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Hoy nos habla de los dátiles.
También
en otros momentos nos ha hablado hasta del brócoli.
Claro, pero los dátiles, además de ese potasio y esa provitamina A, tienen magnesio, que está relacionado con el correcto funcionamiento del intestino, de los nervios, de los músculos.
Qué bueno.
Forma parte de los huesos, mejora la inmunidad. Y por lo que se refiere a la vitamina B3 o niacina, interviene en fases distintas del metabolismo y el aprovechamiento de la energía de los hidratos de carbono, de los ácidos grasos, de los aminoácidos. También tienen los dátiles bastante hierro, aunque sí es importante decir que este hierro, al no ser un hierro hemo, es un hierro vegetal, es absolutamente imprescindible tomarlo siempre en presente de vitamina C, con lo cual, pues si nos acompañamos de un zumo rico de naranja, de kiwi, de frutas tropicales, y luego la fibra, la ventaja es que tiene fibra soluble e insoluble. Es un alimento riquísimo en fibra. La soluble pues nos viene muy bien para eliminar grasa y colesterol, para evitar problemas de colesterolemia, y la insoluble, pues como todo el mundo sabe, muy eficaz contra el estreñimiento, que es la preocupación número uno de los españoles, después del paro o antes, no sé, aunque en las encuestas nunca se menciona, y esto aumenta la velocidad del tránsito intestinal, tiene un efecto laxante, y también pues ese arrastre del colesterol también arrastra sustancias cancerígenas, de manera que es extraordinario.
¿Y los dátiles los podemos comer en cualquier momento o hay una cierta época?
No los podemos tomar en cualquier momento, pero la época desde luego sería el verano y el momento siempre el desayuno, porque son calóricos. Hay que tener en cuenta que son calóricos y esa energía, si se la metemos al organismo a una hora tardía, no tiene tiempo para gastarla. Si la metemos en el desayuno, ¿qué es lo que ocurre? Que el organismo va a ir tirando de esa energía a medida que lo necesite y no va a convertir absolutamente nada en grasa, con lo cual pues no vamos a engordar.
Pues con Miguel Ángel Almodóvar, con Franco Battiato y con esta hermosa canción de los trenes de Toceur, te decimos hasta la próxima.
Hasta la próxima y a poner las calles. Muchas gracias,
Pulpo. A ti, Miguel Ángel. Aquí seguimos en COPE, en tu casa. Gracias por escucharnos.
Fronterizos miran el paso de los trenes, las rutas desiertas de Toser. Desde un viejo balcón, tu madre me observa y se acuerda de mí y de mi forma de ser. Y por un instante retorna mi anhelo de vivir a distinta velocidad. Circulan aún más despacio los trenes de Toser.
Franco Battiato, 4:51, las 3:51 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Nuestro artista de la semana, los Bee Gees, uno de los grupos australianos más importantes, donde además, en el 68, sacaban esta canción y consiguieron un montón de premios con ella. Es una canción preciosa. En nuestro Twitter puedes ver una actuación memorable de ellos. Te invito a que la veas.
I started a joke, which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me.
Star of the Joke, los Bee Gees, a las 4:53 de la mañana, hora menos en Canarias, y con un montón de mensajes de nuestros ponedores a través de Facebook, a través de Twitter y también a través de nuestro correo electrónico poniendo las calles @cope.es.
Mira, en Facebook Ricardo Guillén decía por el jueves y que viva España, y nos mandaba la foto de un león ahí, tan tranquilo.
Qué bonito.
También, buenos días, Pulpo y compañía. Soy Mustafa Bonani de Barrid, Marruecos. Me gusta mucho el programa. Un saludo muy fuerte a vosotros, a mi mujer bien amada, Sabrín, y a mi amigo Nordin Lafrac. Feliz día a todos y a por el jueves.
Gracias.
Y Francisco López decía, Pulpo, ya te dije que no te comieras las patas con tanta fricción, que te puedes encontrar huesos, uñas y demás. Que tengas una prontísima recuperación, nos decía. Un abrazo, cefalopoide. Y la pulpiña chapó en el arranque de la semana. Qué buena sustituta, se refiere a mí. Muchísimas gracias, Francisco.
Qué bien.
Que todo el equipo es fabuloso, dice Paco Percheles.
Qué bien, fantástico. Pues nos acercamos a las 5 de la mañana y ha habido cosas que nos han llamado la atención y queremos que, bueno, pues que las vayas conociendo y Beatriz Calderón te las ha preparado. Así que vamos a escuchar lo que Bea nos tiene que contar.
Me quedo con las cosas más curiosas. Por ejemplo, que ha dado comienzo en Asturias la última selectividad que se va a celebrar en España. La reforma educativa aprobada por el Partido Popular pone en 2016, este año, fin a 41 años de pruebas de acceso a la universidad. Podríamos decir que ha sido el particular infierno de muchos adolescentes. Uh-huh. Era el infierno, lo más temido, era llegar a la selectividad. Nos ha hecho pasar nervios a miles de jóvenes, yo entre ellas, a muchos incluso nos llegó a obligar a tomar por primera vez tilas, valerianas o lo que nos diera nuestra madre. La primera vez que tomé una valeriana fue para ir al examen de selectividad, que por cierto me acuerdo perfectamente de lo que hice el día anterior, que nos recomendaron no estudiar, y me fui a ver un partido de Liga Real Madrid Deportivo en el que el Madrid se proclamó campeón de Liga.
¿Ya eras madridista en aquella época?
Era súper forofa en aquella época, ahora mismo solo me gusta.
Ahora, y sobre todo,
en aquella época era horroroso.
Pero ya querías que el Barça siempre perdiese, ¿no? En aquella época.
Sí.
Qué curioso,
¿eh? Eso no ha cambiado, ¿ves? Ahora ya ceno cuando pierde el Madrid. Antes es que ni cenaba.
Qué fuerte.
Bueno, esta semana se ha convocado en Asturias ese examen de selectividad. La próxima semana se examinarán en La Rioja, Murcia, Aragón, Madrid. En total 200.000 alumnos en toda España. Suerte a todos, que seguro que alguno nos está escuchando, Pulpo, mientras hace un descanso en su estudio.
Pues sí.
Y lo cierto es que estudiar es bueno para encontrar un buen empleo en el futuro. Eso sí, si a mí me dieran a elegir, yo querría el puesto de trabajo de Gerard Fullana. ¿Que no sabes quién es este?
Pues no.
Pues deberías.
¿Por qué?
Porque es un fenómeno.
Y pero bueno, a lo mejor ahora cuando me lo cuente lo mismo sí que conozco.
Mira, Fullana es el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante y percibe 3.500 euros netos al mes por trabajar algo más de 15 horas al mes.
¿Al mes?
Al mes, trabaja 15 horas y le dan 3.500 euros.
¿3.500 napos?
¿Que te salen las cuentas o no te salen? Porque pero a él le salen redondas.
¿De Compromís? ¿Los que vayan a regenerar?
Bueno, pues es un fenómeno. No lo dice la oposición esto, ¿eh? Es una información publicada en el portal de transparencia de la Corporación, de la Diputación de Alicante. Y en concreto la web afirma que ha trabajado en los últimos dos meses 31 horas y media. Vamos a ver, espera un momento. Fullana se defiende, asegura que la noticia primero se debe a un interés electoral, lo de siempre.
Ya.
Yo casi prefiero otras cosas porque podría haber dicho, no, no, esto es lo que yo he fichado cuando he entrado por la puerta de la Diputación, pero ahora os voy a contar lo que yo he hecho en estos pueblos. Y entonces todos nos tendríamos que callar la boca.
Vale, perfecto,
porque
lo
mismo se ha recorrido todo Alicante.
Es que me enciendes.
Pero es que no lo ha hecho así, sino que ha dicho que esto es por interés electoral y luego que él trabaja más horas de las que constan oficialmente. Hombre, para llegar a las 160 horas mensuales, que como poco debería hacer, ya tiene que hacer trabajos extraoficiales. Porque, jolín, a 15 horas el mes...
3.500 pavos.
Perdona, a mí me salen las cuentas. A ti no te saldrán. A él sí y a mí también. Bueno, no dejamos la comunidad valenciana. Claro, es fenomenal, es redondo. No dejamos la comunidad valenciana porque menudo el pollo que se ha montado en el hospital de Sagunto. Al parecer, una mujer embarazada ha denunciado a los médicos y enfermeras de urgencias del centro por negligencia al no atenderla correctamente.
Toma.
Y la historia es tremenda, yo te cuento. Al parecer, el personal del hospital se encontraba de celebración por la despedida de un compañero. Algo de lo que, por cierto, hay fotos que se han publicado en los medios. Pues bien, la mujer embarazada de 24 semanas acudió al hospital por un fuerte dolor abdominal y denuncia que la tuvieron cerca de 3 horas esperando. Claro, ¿te imaginas encontrarte mal, pues preocupada sí, por esos sí, dolores, embarazada de 24 semanas y estar escuchando al otro lado, yeah, al centro y para adentro? Pues,
1 de enero, 2 de febrero.
¿Eh?
Qué
fuerte. Y asomarte un poco. Y ya, ver ahí la tortilla de patata encima de la mesa.
Y
los
tú
cafés,
sin poder comer.
Los cafés. Bueno, es que es surrealista. Bueno, cuando por fin la pasaron, se la derivó a urgencias generales. Allí le dijeron que no entendían por qué la habían mandado allí, si tenía que estar en urgencias ginecológicas. Y la recepcionista que la acompañó, pues mostró también su indignación porque llevaba toda la mañana haciendo cafés. ¿A ti qué te parece?
Me parece espeluznante.
En las urgencias de Sagunto.
Me parece muy grande. España, esto es España.
Ay, y escuchamos este éxito de la primera edición de Operación Triunfo porque cumple 15 años. Los concursantes de aquel año, Rosa, Bisbal, Chenoa, Bustamante, se van a reunir todos en 2016 para protagonizar 3 documentales y dar un concierto homenaje.
Pues tuvieron su momento y nos hicieron felices. Yo recuerdo que como DJ me vino muy bien lo que pasó en televisión, lo que también movió a la gente de nuevo a las tiendas de discos, lo que vendieron, la gente que congregaron en todos los conciertos. Y esta canción yo la he pinchado delante de miles y miles y miles de personas. Es una pena que no llegue al estribillo, pero la canción es la canción que es, claro. Nos une una obsesión.